Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Crisis en Kazajistán.
Rusia señaló que la violencia se origina en el extranjero para socavar la seguridad.
Aniversario en Estados Unidos.
Joe Biden responsabilizó a Donald Trump por el asalto al Capitolio.
Posiciones.
Se vuelve a discutir el proyecto del Código Penal dominicano tras haber sido desestimado.
Alianza.
Australia y Japón firmaron un acuerdo histórico en defensa y seguridad.
Vivir en pandemia.
La ola de contagios asociada a la variante Omicron superó los 2 millones de casos en un solo día.
Rumbo en Chile.
La Convención Constituyente tiene una nueva presidenta, la odontóloga María Luisa Quinteros.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Buscando paz.
La Secretaría de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva envió fuerzas de paz a Kazajistán para controlar la violencia.
Se trata de una operación conjunta de los 5 países del bloque: Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kirguistán y Tayikistán.
El objetivo es contener las protestas y revueltas en Almaty, la capital, y en otras ciudades del país asiático.
Según la policía kazaja, docenas de manifestantes fueron abatidos y 13 miembros de las fuerzas de seguridad murieron, 2 de ellos decapitados.
Una de las residencias del presidente y la oficina del alcalde capitalino fueron incendiadas, así como decenas de automóviles en las calles.
Este jueves 6, el aeropuerto de Almaty fue controlado por los militares tras haber sido tomados por los protestantes.
En tanto, internet fue suspendido en todo el territorio.
Sobre el tema, En Órbita consultó al analista argentino Paulo Botta, docente universitario especializado en relaciones internacionales.
En cuanto a las causas de las protestas que han evolucionado hacia diverso nivel de violencia en varias ciudades kazajas, debemos decir que tiene que ver con la situación económica que se ha estancado, no solamente fruto del coronavirus que Kazajstán ha sufrido de manera muy importante el año pasado, sino también fruto de un sistema económico que no se ha abierto ni ha generado todos los beneficios que la población esperaba. También están, por supuesto, detrás de ello causas de carácter político. El sistema político kazajo es un sistema político muy poco abierto, donde básicamente la élite gobernante, que podemos dividir en dos grandes grupos, los del anterior presidente Nazarbayev y los del actual presidente Tokayev, se han dividido casi todos los resortes del poder, y esa lucha entre el seno de la élite, esa falta de participación de la mayoría de la población, esa falta de resultados económicos que en el pasado hicieron que las expectativas políticas fueran dejadas de lado, es lo que ha generado la situación. Obviamente la gota que colma el vaso es un aumento de servicios públicos, particularmente gas, pero en realidad hay un sustrato de fondo, como acabo de mencionar, que no es nuevo.
Para el experto, la ubicación de Kazajistán entre Rusia y China debe considerarse a la hora de evaluar la situación actual.
Las relaciones entre Rusia y Kazajstán, por lo menos en cuanto a la minoría rusa, siempre ha sido un tema muy sensible. De hecho, hace pocos días atrás, el presidente Putin ha señalado que Kazajstán es un país ruso parlante y que eso debe ser considerado y tenido en cuenta ante cualquier modificación de querer que el idioma kazajo, un idioma túrquico, sea el único idioma de la administración. Por otra parte, en el caso de China se da una situación paradójica, puesto que cuando la dirigencia kazaja entiende la importancia creciente de China, de los proyectos de inversión chino, del comercio con China, pues la población en sí tiene una visión muy negativa sobre China, fundamentalmente porque ven que los beneficios económicos no llegan a la población.
El presidente Kasym Yomart Tokayev solicitó ayuda militar a Moscú.
De acuerdo con la vocera de Cancillería rusa, María Zaharova, los hechos en Kazajistán son originados en el extranjero para socavar la seguridad del Estado.
Las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Tokayev han sido o han ido en dos sentidos. En primer lugar, aprovechar la situación para quitar los resabios del grupo de Nazarbayev, incluyendo al propio Nazarbayev, de toda instancia de poder. Por eso en su discurso, en uno de los dos discursos que ha dado el día de ayer, ha anunciado que ha tomado la presidencia del Consejo de Seguridad Nacional, que era uno de los ámbitos donde todavía el presidente Nazarbayev quedaba al mando. Y por lo tanto podemos decir que es una decisión intraelite tendiente a hacerse con todo el poder, y después un segundo grupo de decisiones tendientes a quitar las causas inmediatas del descontento, particularmente el aumento de los costos de gas. De todas maneras, me parece que eso, acompañado por la declaración del estado de sitio y sobre todo el pedido de tropas de negociación del Tratado de Seguridad Colectiva, puede marcar un punto de inflexión, porque particularmente sería permitir el ingreso de Rusia en el país, algo que en los últimos 30 años había sido un punto sensible para Kazajstán.
Escuchábamos al analista argentino Paulo Botta, docente universitario especializado en relaciones internacionales.
Insurrección.
El presidente estadounidense Joe Biden dijo que el asalto al Capitolio fue un ataque a la democracia que no debe volver a suceder.
Hace un año en este sagrado lugar la democracia fue atacada, nuestra constitución enfrentó la mayor de las amenazas, manifestó.
El mandatario demócrata responsabilizó de los hechos al expresidente Donald Trump e indicó: se quedó sentado mirando todo por televisión sin hacer nada, afirmó.
Biden acusó a su predecesor de crear una red de mentiras sobre las elecciones de 2020 e incitar a sus seguidores a la violencia.
El 6 de enero de 2021, una multitud de seguidores del líder republicano irrumpieron en el Capitolio tras un discurso de Trump en Washington.
El por entonces presidente denunció, sin presentar pruebas, que la elección en la cual se impuso Biden había sido fraudulenta.
En aquella jornada, el Congreso proclamó al demócrata como presidente, aunque la votación fue interrumpida durante horas por la violencia.
Aquellos disturbios dejaron 5 muertos y 140 efectivos de seguridad heridos.
Por primera vez en nuestra historia, un jefe de Estado que perdió elecciones trató de impedir el traspaso pacífico del poder, destacó Biden.
La vicepresidenta Kamala Harris ubicó al hecho en la misma línea de importancia que el ataque de Japón a la base militar de Pearl Harbor en diciembre de 1941.
Y de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Por su parte, Trump criticó al gobernante Partido Demócrata.
El expresidente indicó que utiliza los disturbios del Capitolio para distraer a la población de los errores de gestión de Biden, agitar el miedo y dividir al país.
Idas y vueltas.
En República Dominicana se vuelve a discutir el proyecto de Código Penal tras haber sido desestimado el 17 de diciembre.
Según la normativa, una vez archivada la discusión, solo se puede retomar dentro de 2 legislaturas.
Sin embargo, el 4 de enero, el diputado Rogelio Alfonso Genao, del Partido Reformista Social Cristiano, introdujo un nuevo proyecto.
Este es igual al anterior, pero con agregados sobre temas de gran debate a nivel político y social, como los relacionados con derechos de las mujeres y de la infancia.
La actual legislatura termina el 12 de enero, por lo cual el texto sería declarado de urgencia para poder tratarlo antes de esa fecha.
Las organizaciones sociales denunciarán su inconstitucionalidad en caso de que se apruebe, dijo En Órbita la socióloga Virtudes de la Rosa.
Ella es directora del Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
De ellos aprobarlo, vamos a irnos ante el Tribunal Constitucional para demostrar la inconstitucionalidad de ese procedimiento que han utilizado la Cámara. Porque además también, si ellos introducen modificación a lo que había llegado del Senado, ellos tienen que volverlo nuevamente al Senado, tiene que volver a pasar, pero están diciendo que no. Es un asalto a lo que son las normativas de la democracia, es un asalto total. Ellos están violentando la institucionalidad para poder imponer ese código a la medida de los sectores conservadores.
La entrevistada se refirió a artículos del proyecto sobre la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes y hacia las mujeres.
República Dominicana tiene un código del menor que establece la sanción al maltrato de parte de parental a la niñez. Y ellos han introducido un elemento en el cual están justificando el maltrato, la corrección de parte de los padres a los niños, con un subterfugio ahí que entra en contradicción con lo planteado en el código del menor. En el caso de la ley 2497, que rige la violencia intrafamiliar, están también eliminando, tratando de eliminar la violencia verbal, la violencia psicológica como una forma de violencia. Y están reduciendo las penas, incluso intentaron, pero eso no le fue posible, plantear, eso se debatió en la opinión pública y fue derrotado totalmente, plantear que la relación no consensuada, cuando es al interior de la pareja, de esposo, no es violencia, no es violación.
La iniciativa mantiene prohibida la interrupción del embarazo bajo tres causales, una lucha que lleva desde hace décadas el movimiento feminista.
Y aclara que el personal de salud no será castigado, se agota todos los medios científicos y técnicos para salvar la vida del feto y de la gestante.
Eso pone en riesgo la vida de la mujer, porque si no es posible la vida de la criatura, se debe salvar a la madre, resalta De la Rosa.
El código también indica la prescripción del delito de corrupción.
Están planteando en ese código que el delito de corrupción administrativa prescribe a una determinada cantidad. En la ley actual, se plantea que no prescribe, que en cualquier momento el Estado puede perseguir al que infringe ese mal contra la sociedad. Bueno, pues ellos están creando su propia impunidad y la impunidad de quien ellos representan, introduciendo ese elemento. O sea que es realmente un código que no asegura derechos, que asegura impunidad, que violenta el derecho de la mujer a decidir, que está retrocediendo en materia de persecución a la violencia contra la mujer y que también afecta ahora a la niñez.
Escuchábamos a la socióloga Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Relaciones.
Australia y Japón firmaron un acuerdo histórico en defensa y seguridad.
La cumbre entre el primer ministro Scott Morrison y su par nipón Fumio Kishida fue virtual a raíz de la pandemia.
El premier australiano calificó el convenio como un compromiso para responder a los desafíos de seguridad comunes a los que nos enfrentamos.
Y además para contribuir a un Indo-Pacífico seguro y estable, agregó.
Pese a que los líderes de ambos países no mencionaron a China, expertos consideran que el tratado busca contener la presencia de Pekín en la región.
Tras la firma del acuerdo, la Cancillería china comunicó que estos acuerdos entre naciones deben promover la paz y no dirigirse a terceras partes.
El pasado septiembre, Australia, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron la formación de la alianza militar AUKUS.
Esta permitirá al país oceánico equiparse con submarinos de propulsión nuclear estadounidenses.
Por su parte, Japón ha incrementado su gasto militar en la última década y el presupuesto para 2022 y 2023 destinará una cifra récord para defensa.
Amenaza.
La ola de coronavirus asociada a la variante Omicron superó los 2 millones de casos en un solo día, según informó la Organización Mundial de la Salud.
En tanto, el número de muertes por la enfermedad se mantiene estable, con 7.000 muertes registradas el 5 de enero.
El pasado 29 de diciembre se superó por primera vez el millón de casos diarios.
Entrando en el tercer año de la pandemia, se reportaron unas 293 millones de infecciones por COVID-19.
De estos casos, fallecieron 5,4 millones, 1,8% del total.
Desde noviembre se identificó a la variante Omicron y en menos de 2 meses se extendió a más de 100 países.
En Reino Unido se realizó el estudio SOE COVID, que destaca los síntomas más frecuentes.
Estos son dolor de cabeza, fiebre, goteo nasal, fatiga, estornudos y dolor de garganta.
Además de tos, lumbalgia, náuseas, pérdida de cabello y conjuntivitis.
Otro capítulo.
La Convención Constituyente chilena tiene nueva presidenta, la odontóloga María Luisa Quinteros.
Tras una maratónica jornada de más de 22 horas de sesión, Quinteros obtuvo el apoyo del Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales y del Partido Comunista.
Además del Frente Regionalista Verde, Coordinadora Plurinacional y Popular, escaños reversados e independientes.
Con la elección de Quinteros, la mesa directiva encabezada por Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza finalizó su tarea tras 6 meses de gestión.
Sputnik entrevistó al convencional Manuel Boldarsky, integrante de la Coordinadora Plurinacional y Popular.
Para el dirigente, la elección de Quinteros es una señal de esperanza y la definió como una mujer cercana, una académica y representante del territorio.
Lo vemos como una señal de esperanza. Creemos que la plurinacionalidad y la participación popular de independientes no es algo que se viene a transar, sino que es un imperativo que el Estado de Chile debe tener presente en el trabajo que desarrolla la Convención Constitucional. Nos vemos con mucha satisfacción trabajando con ella porque creemos que es una mujer cercana, una académica, una mujer que viene desde la región del Maule y que por lo tanto representa al territorio, representa a las fuerzas transformadoras, representa a los movimientos sociales, que es un espacio que compartimos, y creo que representa muy bien además consignas que buscan que se acabe el machismo en Chile. Por lo tanto, vemos con gran satisfacción este cambio en la mesa.
Woldarsky resaltó que Quinteros tiene la capacidad de concretar desde la mesa directiva el producto de la tarea colectiva que desarrolla la convención.
Esperamos que Elisa traiga la concreción del trabajo colectivo y que no sea absorbida por el rigor del trabajo de la mesa directiva, que siento que es una de las críticas que pueden ofrecerse al trabajo de Elisa Loncón. Creemos que esta es la oportunidad también para mostrar que quienes mantuvimos una posición durante la elección de anoche, de ayer, durante el día, no éramos los intransigentes, sino que éramos quienes no estábamos dispuestos a que se nos impusiera un acuerdo, y creemos que María Elisa Quinteros es una convencional que surge de ese conflicto, que fue el buscar imponer algo denominándolo acuerdo, pero que en realidad era una imposición y que no triunfó, por suerte para Chile, por suerte para la convención.
Por su parte, el convencional Nicolás Núñez, del Frente Regionalista Verde Social, también conversó con Sputnik.
Núñez resaltó que la elección de Quinteros fue transparente.
Cuando usted vea que llegan a cualquier espacio de deliberación y se toman una votación muy rápido, significa que eso ya se cocinó de antes. Lo que hicimos nosotros fue hacer el ejercicio democrático, transparente y honesto, de cara a las personas, demostrarles cómo de verdad se debe hacer política sin llegar con acuerdos cocinados de antes, que tú un cargo para esto, que la garantía de esto otro. No, así no funciona. Queremos que así vuelva a funcionar la democracia, aunque se demore un poco más. ¿Qué es lo que se destrabó? La figura de Cristina Dorador generaba alguna oposición en algunos dirigentes de Chinga, que al haber cambiado a Cristina Dorador por María Elisa Quintero, que es de un perfil bastante parecido, dando un costado Dorador y dándole su apoyo públicamente también a Quintero, ella logra alcanzar la mayoría de acuerdos que se necesita ahora en la primera votación, en la primera vuelta, en contra de los acuerdos que habían tenido el Partido Socialista y el Frente Amplio, que llevaban otra candidatura. Entonces, las fuerzas democráticas representadas, que de verdad están por la transformación social, las fuerzas de verdad que vienen con la transformación social, hoy día fueron las que fueron victoriosas y las que ganaron este proceso histórico.
Eran los convencionales Manuel Woldarsky, de la Coordinadora Plurinacional y Popular, y Nicolás Núñez, del Frente Regionalista Verde Social. Hasta aquí, En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.